Hay más cocaína, más pura y más barata, y se ha incrementado también el consumo de cannabis y de sedantes. Las rutas de producción y distribución de la droga recorren todo el planeta, pero hay un protagonismo especial de Afganistán y de los países de América Latina. La lucha contra el narcotráfico exige actuaciones en muchos campos: colaboración policial, colaboración de los países productores, alternativas sociales y económicas al dinero fácil de la droga y probablemente un mundo menos infeliz.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues tercera hora ya contigo en Mediodía COPE, y un impuesto es protagonista, es noticia precisamente a esta hora. Te hablo de la plusvalía municipal, el impuesto que reclaman los ayuntamientos, por ejemplo, cuando se vende una casa, cuando se dona o también cuando se da en herencia. Lo habitual en estos casos es que los consistorios hagan un cálculo para saber cómo ha cambiado el valor del suelo. Así se puede saber la diferencia de valor entre la fecha en la que compraste una casa y la fecha de venta. Y con esa diferencia se calculan los impuestos que, por cierto, pues suponen una importante fuente de ingresos para las arcas de los ayuntamientos. Hablamos aproximadamente de unos 2.000 millones de euros cada año. Bien, pues la noticia a esta hora es que el Tribunal Constitucional ha anulado este impuesto. La sentencia que acabamos de conocer considera que la plusvalía municipal es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española. Esa es la noticia. El Tribunal Constitucional anula este impuesto, la plusvalía municipal. Y el Gobierno además sigue explicando a esta hora el proyecto de ley de la vivienda que va a limitar el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, si así lo consideran las comunidades autónomas. En cualquier caso, ese límite de precios solo afectará a las viviendas que estén en propiedad de empresas con más de 10 casas en posesión. Pero más allá de esa nueva norma, la ley de vivienda se está convirtiendo pues en un nuevo motivo de enfrentamiento político entre los dos socios del Ejecutivo. Ha sido la ministra socialista de Transportes, Raquel Sánchez, la que ha presentado las novedades en rueda de prensa. Pero minutos antes, y desde su despacho, la ministra de Derechos Sociales, que también ha puesto en marcha este proyecto, se adelantaba y presentaba la nueva ley a través de las redes sociales.
Hoy quería daros una buena noticia, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país, una norma en la que hemos trabajado a lo largo de muchísimos meses desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que nos hace sentir particularmente orgullosas, porque por primera vez esta ley nos va a permitir ponerle coto a la especulación inmobiliaria, que es una de las grandes lacras de nuestro país.
Pues Jone Belarra, podemos decir que contraprogramaba a la ministra Raquel Sánchez en el ala socialista del Gobierno. Mientras tanto, pues hacen hincapié en todo lo contrario, en que la norma dará seguridad jurídica a los propietarios. Hablando de vivienda, hoy te contamos que más de 1,8 millones de personas con discapacidad necesitan ayuda para poder salir de su casa por falta de accesibilidad en su edificio. De ellas, más de 100.000 viven permanentemente encerradas en su vivienda. Pues por eso, porque no pueden salir, y si lo pueden hacer, sí, pues necesitan muchísima ayuda. Es el caso, por ejemplo, de Nuria, que solo salir de casa le llevaría más de una hora. Jorge Richter.
Nuria padece una enfermedad rara, la enfermedad de Sudeck. Es tal el esfuerzo que tiene que hacer que prefiere quedarse en casa, un cuarto piso sin ascensor.
Si salgo es por algo puntual, que tenga alguna cita de médico o algo en concreto, si no, prefiero no salir.
Su hogar de 80 metros cuadrados no está habilitado para ella, ni siquiera le permite moverse en silla de ruedas.
En mi casa deambulo siempre con muletas, en silla no puedo ir porque no está adaptado.
Lo que más le ayudaría es que su comunidad pusiera un ascensor.
Ahorrar un montón de tiempo, de dolor, de problemas de ansiedad, de todo. Aquí poner un ascensor supondría un coste aproximado de unos 100.000 euros. Y por votaciones solamente me apoyaron 3 vecinos.
Como ella, el 74% de personas con discapacidad no disponen de una casa habilitada.
Y a partir de las 3:30 aquí en Mediodía COPE, pues vamos a hablar con Enric Badía, el joven de 25 años que ha quedado segundo en el Campeonato del Mundo de PAN. Vamos a hablar también con profesores y alumnos de una de las actividades más de moda, precisamente a raíz del confinamiento, hacer PAN en casa, como por ejemplo Arancha.
Hola, yo soy Arancha y empecé a hacer PAN en el confinamiento, pues un poco primero por divertirme, por entretenerme y luego porque el PAN era mucho mejor, era mucho más rico y nos gustaba mucho más a todos en casa. Así que cuando terminó el confinamiento decidí seguir haciendo el PAN, aunque ya solo los domingos, por una cuestión de tiempo sobre todo.
Pues ve preparando harina, agua, sal, levadura y el rodillo. Tenlo también a mano, que a partir de las 3:30 pues te vamos a dar todos los detalles. Pero antes llega el deporte.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Koeman se sincera después del Clásico.
Sí, estamos ante la rueda de prensa quizá más personal de Ronald Koeman después de lo que le pasó tras el Clásico, cuando salió con su coche, ese acoso que sufrió por parte de un grupo de jóvenes, y lo hace todo en vísperas del Rayo Barcelona. La imagen seguro que la tiene en la cabeza de Ronald Koeman acompañado de su mujer saliendo del Clásico después de perder 2-1 contra el Real Madrid, un grupo de jóvenes acosando, insultando a Ronald Koeman dentro del coche. Así lo vivió él.
No, había dos personas atrás, había mi mujer al lado, pero miedo, no. Había un momento, dijo, bueno, voy a salir, pero dijo, mejor que no. Siempre de salir hay mucha gente en la calle, porque sí hay muchas cámaras, muchos teléfonos, tic-tac, y para mí es más un problema social, y parece que ha sido solo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores han pasado lo mismo.
Elena Condis ha estado en la sala de prensa. ¿Cómo has visto al entrenador holandés del Barcelona, Elena?
Hoy mejor, acabó disgustado después de este incidente tan lamentable que, por cierto, tiene grabado íntegro en vídeo. Y es que en el coche, lo contaba Koeman, además de su mujer, iba una cámara que le está grabando un documental al técnico del Barça. Por lo tanto, tiene las imágenes de todos los energúmenos que lo increparon, golpearon su coche o incluso subieron a su capó para hacerse selfies y colgarlo después en las redes, en el TikTok. El club va a tomar medidas para que no vuelva a repetirse. Al margen de este incidente, Koeman asegura que está con ganas de disfrutar con sus futbolistas en el campo, en el ambiente del estadio, y que si pierde la ilusión se pasará al golf, su otra pasión de la que ahora solo puede disfrutar en los ratitos libres que le deja el Barça. Mientras, va a seguir, mientras los resultados le aguanten, porque él ve futuro en este equipo.
No, es verdad que no me gusta. Mejor que se aplauden que esto, y no hay que fijarse en un resultado. Soy mayorcito de no. Y yo sé cómo funciona. Si yo quiero disfrutar, si son 8 años más, disfruto 8 años más. Si son 1 año, si son 3 meses, bueno, no hay ningún problema.
El Barcelona juega mañana en Vallecas contra el Rayo. En lo deportivo, José Luis Gil, como anunció Elena Condis, Dembélé no llega a este partido.
No, tal y como viene informando Elena Condi, su reaparición apunta al partido de Champions en el campo del Dinamo de Kiev. Eso sí, ya hace trabajo con el grupo, pero Dembélé es motivo de noticia por otro asunto. Acaba contrato en verano. Las negociaciones no avanzan. El francés no acaba de dar un ok, a pesar de que el Barcelona cuenta con el extremo y Koeman le quiere en el vestuario. Es por eso que si no se llega a un acuerdo en un plazo razonable de tiempo, no se descarta que el francés acabe la temporada en la grada. Ronald Koeman al respecto.
Queremos que Usman se quede con nosotros porque es un jugador importante. Otra cosa es si él no quiere renovar. Tenemos que hablar como club, que es la mejor manera de afrontar estas cosas. Cada situación es diferente y todavía pensamos que podemos renovar. Y todavía no hemos hablado si no renueva, qué va a ser nuestra estrategia.
En la lista tampoco está Frenkie de Jong, lesionado en el partido contra el Real Madrid. El Real Madrid que recibe mañana a Osasuna, mucho más tranquilo. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti está pendiente de Courtois. El belga, según la resonancia de ayer, no sufre ninguna lesión en la rodilla derecha. Se han remitido todas las molestias y se entrena con normalidad. Mañana será titular. El italiano tiene 4 bajas confirmadas. Recordemos, Valverde, Isco, Ceballos y Bale. Jovic, que ayer se entrenó con normalidad, podría formar parte de la convocatoria. A las 5 habla Ancelotti, a las 6 el entrenamiento. Mañana se prevén pocas rotaciones ante Osasuna, un equipo que ha ganado sus 4 visitas a domicilio.
Yagoba Arrasate esta mañana hablando del hombre de la liga, de uno de los de la liga, Vinicius.
Está en un gran momento, está con muchísima confianza. Tiene capacidad para desbordar, para generar situaciones por sí mismo y está haciendo gol también. Bueno, seguramente ahora mismo de los jugadores más desequilibrantes de la Liga.
El Atlético de Madrid juega el jueves en Valencia contra el Levante. Vamos a preguntar por los lesionados. ¿Cómo están, Antonio Ruiz?
Bueno, a las bajas seguras de Lemar y Llorente para ese partido que tú referías el próximo jueves frente al Levante. Hoy, mala noticia, no ha entrenado con Dobia, con un traumatismo inguinal, y es duda más que razonable para ese encuentro, pero la cara positiva la ha protagonizado Savic, que ya se entrena con el grupo. Por cierto, el Cholo en las primeras pruebas sigue probando con el tridente.
El Sevilla juega 2 partidos esta semana. Uno mañana en Mallorca contra el Mallorca y otro esta tarde en la Junta de Accionistas. Empezamos por el Deportivo. Víctor Fernández, noticias del equipo de Lopetegui.
Bueno, después de la buena imagen que dio el domingo el Sevilla ante el Levante, el equipo se plantará de frente mañana con su asignatura pendiente, los partidos lejos del Sánchez Pizjuán, donde su nivel baja considerablemente. Lopetegui no ha ofrecido la lista y parece que no la va a ofrecer. Rekik es baja, Papu es duda y el que no va a llegar con casi toda seguridad mañana será el Nesiri, que lleva más de un mes de baja y sus sensaciones no son nada buenas.
El partido de esta tarde es un Pepe Castro-José María del Nido. ¿Cómo se presenta en la Junta de Accionistas José Manuel Oliva?
A las 6 de la tarde está fijada la hora de comienzo de esta Junta de Accionistas en la que del Nido pretende volver a recuperar el control del club. Su último movimiento de hoy mismo, del Nido ha solicitado ante notario que los pequeños accionistas, que representan en torno al 5% del capital, que pueden ser claves en la votación y que se han decantado del lado de Pepe Castro, no puedan votar en la Junta de esta tarde por defectos de forma. Si todo transcurre con normalidad, en principio Pepe Castro tiene un mayor respaldo que del Nido, pero estamos ante una junta en la que el papel de los abogados también puede ser clave.
El rival de mañana es el Mallorca. ¿Qué noticias tiene para ese partido contra el Sevilla, Jordi Jiménez?
Tiene 2 bajas por sanción para mañana, Bataglia y sobre todo Kangin Lee, aunque dice el entrenador Luis García que se han presentado alegaciones a la primera amarilla que vio el surcoreano en Mestalla. Se ha mostrado también el técnico preocupado por la operación a Antonio Raillo en el tobillo. Estará 3 meses más de baja y ve al Sevilla como la alternativa de poder al título.
Yo creo que es la alternativa al poder, la alternativa a los grandes. Es un equipazo, además con un entrenador que yo creo que ha reivindicado lo gran entrenador que es.
Y atención a este partido de mañana, es el Betis-Valencia. El Betis en alza, el Valencia con algunos problemas más. Andrés Ocaña, ¿cómo está el Betis para el partido de mañana?
Pues confabulándose ya de cara a intentar seguir con esta gran racha que le tiene siendo el segundo mejor Betis desde que arrancó el año 2000. Hay que decir que esta tarde será el entrenamiento del equipo y la rueda de prensa de Pellegrini, pero que de momento no hay lesionados. Lo que sí puede haber, Corro, son muchas rotaciones de cara al partido.
Y Hugo Ballester, ¿cómo está el Valencia, que seguramente vive su momento más crítico desde que inició la temporada?
Hace mes y medio que no gana el Valencia, o lo que es lo mismo, Corrochano, 6 partidos consecutivos sumando 3 puntos de 18 posibles. Vuelven Thierry y Lato, mientras que Maxi Gómez es seria duda por una sobrecarga. Preguntado por los objetivos del equipo, Bordalás evita mencionar la palabra Europa y asegura que esto es una carrera de fondo.
El mensaje, el mío, siempre va a ser el mismo. Esto es una carrera de fondo y queda muchísima liga. Por lo tanto, sigo estando muy tranquilo. Estamos todos en la misma carrera, obviamente, todos. Y objetivos a medio ni a largo plazo en fútbol son inviables. Siempre somos optimistas.
Todo esto de los grandes de la liga y ahora del gran Berti lo cuenta Gema Santos.
Exacto, otro grande para nosotros, los mejores, nuestra aseguradora digital de referencia, donde ahora mismo nos encontramos el seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tú abres berti.es y ahí está tu seguro de coche desde solo 180 euros y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en berti.es.
Enseguida más noticias de la jornada de liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada, por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre, y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En el último partido de la jornada 10, Getafe 0, Celta 3.
¡Gol, remate, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Santi Mina! ¡Vamos!
¡El córner al primer palo! ¡La prolongación al segundo! ¡Y aparece Santi Mina!
¡Gol, remate, gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
Atención, Gema Santos, a la situación del colista del Getafe.
Bueno, la situación es más que crítica. Corro con solo 2 puntos de los 30 que ha habido en juego, solo 3 goles en 10 partidos y encima ayer dando una imagen pésima en el Coliseum, en lo que era una final para el conjunto azulón. Eso desesperó a la grada, que llegó incluso a pitar a los jugadores, a llamarles mercenarios, y eso hizo que tras el pitido final algunos, encabezados por Mitrovic, pidieran perdón en el fondo sur. También es verdad, Corro, que hubo polémica por la expulsión de Gené, a todas luces injusta, pero también es verdad que esa expulsión llega cuando iban perdiendo ya 0-2. Y por si fuera poco, además de Gené, también fue expulsado Chema, Sandro se lesionó y los tres son baja para el jueves ante el Granada. Con todo esto en contra, Kiki ayer pidió perdón y reconoce que tienen por delante un trabajo durísimo para quedarse en primera.
Son momentos complicados, ¿eh? Obviamente estamos hablando de, por una parte, el interés de los jugadores de dar el máximo, pero una situación que les aprieta, que les presiona, que les incomoda, que les hace peores y que le hace finalmente dar versiones muy lejanas a la que son. Y queda trabajo. Esto será una faena para gente mayor, para gente fuerte, para gente resistente, para gente que se quiera remangar y va a ser durísimo.
Y mientras tanto, el Celta, Santi Peón, saca la cabeza de los puestos de abajo.
Y eso, Corro, que hubo que esperar hasta 10 jornadas para ver la mejor cara de un Celta que se aprovechó de un pobre, de un triste Getafe para ganar convenciendo con la mejor versión de los de Coudet en lo que llevamos de temporada. Marcaron Yago Aspas y hasta en 2 ocasiones Santi Mina, que ya lleva en lo que va de temporada 4 goles.
Hoy comienza la 11ª jornada. Atención a este partido. Duelo de amarillos. Villarreal-Cádiz a las 9:30 de la noche. El Villarreal, al que le cuesta ganar. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Acude el Villarreal al partido de esta noche en la Cerámica con la necesidad de ganar tras las 2 últimas derrotas. Son baja Gerard Moreno y Juan Foyth, los 2 por lesión. Paco Alcácer y Ogier podían ser los sustitutos en el 11. Y hay que recordar que Emery recupera a Trigueros y a Abulay Díaz.
Y al borde del descenso está el Cádiz de Cervera, Rubén López.
Al borde del descenso y una situación dinámica complicada porque solamente ha ganado el Cádiz un partido en lo que va de temporada. Cervera sabe que es complejo, pero que tiene que sacar algo positivo del día de hoy. Las bajas, la de Álvaro Jiménez y Martín Calderón, que no está en la convocatoria, tampoco está José Mari. El Cádiz con rotaciones y la curiosidad, primer y seguramente único partido de la temporada en la que el Cádiz no juega hoy de amarillo.
Hay otros 2 partidos. Vamos con el Español Athletic de Bilbao, que se juega a las 9 de la noche y que tiene estas noticias, Kike Iglesias.
Vuelve Iñaki Williams a Cornellá 640 días después, allí donde pasó su peor momento en un campo de fútbol ante aquellos insultos racistas por parte de algunos seguidores del Español. Los locales vuelven a buscar la 4ª victoria seguida en casa. Con RDT como bandera, Marcelino va a hacer rotaciones. El Athletic Club no gana en campo del Español desde el año 98. Ojo al dato. Desde las 21 horas, Pitera Ortiz Arias.
Perdón, Quique, ya a las 7 de la tarde, a la vez Elche, con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Pues vaya partido este correspondiente a la Liga del piso de abajo. El Alavés llega tras una victoria, la segunda de Liga frente al Cádiz, con la intención de hacerse fuerte en Mendizorroza y sin bajas por tercera semana consecutiva. El Elche, por su parte, pretende sacar distancia de un rival directo sin Piatti lesionado y con una convocatoria de 24. Escribá deberá hacer un descarte antes del partido. Gil Manzano impartirá justicia en el césped de Mendizorroza a partir de las 7.
Todo esto a partir de las 7 de la tarde con la dirección de Eri Frade en el tiempo de juego. Ahora, 2 perdones de jugadores profesionales. El primero, Campaña, que pide perdón.
Pedir perdón y disculpas, no era ni la intención de ella ni, bueno, en este caso nuestra. Faltar el respeto a nadie, siempre lo he dado todo por este escudo.
¿Por qué ha pedido perdón Pedro Zamora Campaña?
Bueno, la polémica se ha enfriado. Campaña se centra ahora en regresar el lunes ante Granada. Precisamente al estar lesionado, no viajó a Sevilla el domingo, pero sí que lo hizo su pareja, que publicó en Instagram un par de fotos de su hija con la camiseta del Sevilla. También se enzarzó con un aficionado del Levante en Twitter y le menospreció. Y pese a que borró las fotos y se disculpó con el seguidor Granota, El Levante invitó a Campaña a que pidiera perdón por la conducta de su pareja, como acabamos de escuchar.
Y el otro perdón es el de un jugador del Leganés, el de Borja Garcés Santiduque.
Pasadas las 8 de la tarde, Corro, el Lega emitió un comunicado en el que explicaba que el sábado pasado el jugador se había ausentado del entrenamiento previo al partido contra el Tenerife sin autorización, cometiendo un acto grave de indisciplina, por lo que el club le había impuesto una sanción económica trascendente y además Borja, según el comunicado, había pedido disculpas al cuerpo técnico y al vestuario y luego se entrenó con normalidad con el resto del grupo. Ahora está por ver, Corro, si Garitano acepta las disculpas y o cumple su palabra y Borja no vuelve a vestir la camiseta del Leganés. Este es Borja Garcés ayer en las redes sociales del club.
Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
Y otra noticia más, en segunda división ha caído el entrenador del Huesca, Javier Pascual.
El segundo entrenador de que cae en esta temporada en segunda división ya ha sido Nacho Ambriz en el Huesca. Deja al equipo duodécimo a 4 puntos de playoff y según informa nuestro compañero Pablo Barrantes, Chisco Muñoz está cerca de ser el nuevo entrenador orcense. Por otro lado, anoche terminó la duodécima jornada con el empate a 1 entre el Girona y el Zaragoza. Los locales salvaron un punto gracias a un gol de Stuani en el minuto 87. El Zaragoza cosecha así su octavo empate consecutivo y tras 12 jornadas está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que Girona, que abre esos puestos.
Y Andrea Peláez, hoy tenemos partido de la selección española femenina que juega contra Ucrania.
A las 4 de la tarde va a jugar España el tercer partido de clasificación para el Mundial de 2023, buscando la tercera victoria después de golear a Islas Feroe y a Hungría. El 11 se parece mucho más al de Gala. Alexia Putellas se va a convertir en la jugadora con más internacionalidades de España, 91. La única ausencia va a ser la de Mariona Caldentey, que estará entre 3 y 4 semanas de baja por una rotura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo. A Mayur Sarriegui y a Terea del Castillo y Jennifer Hermoso van a estar en la punta de ataque. Se esperan 8 grados a la hora del partido.
En un momento, noticias del baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Doble jornada de Euroliga esta semana. Empezamos con el partido Fenerbahce-Barcelona, 8-4 Albert Díez.
Hoy arranca la gira turco-israelí del Barcelona, que este martes, como apuntas, lleva a los azulgrana a Estambul para enfrentarse al Fenerbahce, un clásico de Europa. El Barça llega invicto como líder de la Euroliga. El conjunto turco suma 2 victorias en 5 jornadas frente a frente. Es un buen partido, 2 de las mejores defensas del campeonato. Sigue rebaja, recuerdo, a Brines en el Barça. 8-4 este Fenerbahce-Barcelona.
Pilar Casado, partidos de equipos españoles que no juegan la Euroliga.
El primero en arrancar será a las 6 de la tarde en Esmirna, se corresponde con la Basketball Champions League, Pinar Karsiyaka, Baxi Manresa, y 2 en la segunda jornada de la primera fase en la Eurocup, a las 6:30 Promiteas Patras Gran Canaria, y a las 9 de la noche en el Olympic de Badalona, Juventud Hamburg Towers.
Parra Center, Chicago protagoniza su mejor inicio de temporada en 25 años. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Chicago sufrieron anoche, pero terminaron ganando en Toronto y se colocan como el mejor equipo de la liga con 4 victorias en otros tantos partidos. La última vez que los aficionados de los Bulls vieron un inicio así fue en la temporada 96-97, el segundo año tras el retorno de Michael Jordan. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Cavs de Ricky Rubio en la cancha de Denver. Con Garland recuperado de su tobillo, Ricky volvió a la suplencia y en una mala noche en el tiro acabó con 7 puntos y 8 asistencias.
Noticia en tenis, Ángel García, ayer casi la apuntábamos, pero se ha confirmado Muguruza y Badosa no estarán en la Davis femenina.
Sí, no va a estar ninguna de las dos. Muguruza habla de molestias en un tobillo y va a intentar recuperarse para la Copa de Maestras, y Paula Badosa simplemente de eso, de que la Copa de Maestras se juega justo la semana después, se juega a 11.000 kilómetros, se juega a 1.500 metros de altura, se juega al aire libre y no bajo techo como la Copa de, como la Davis Cup femenina, así que bueno, ninguna de las dos va a estar. Un problema para España, que de llevar dos top ten va a llevar a dos jugadoras prácticamente semiprofesionales como Aliona Bolsova y como Masarova. Problemas para Nabel Medina. Veremos a ver qué puede hacer España en esa Billie Jean King Cup.
Habla Badosa.
Lo siento muchísimo, tenía muchísimas ganas de representar a mi país, es algo que me hace muchísima ilusión y espero que para las próximas sea más compatible y lo pueda disputar, y deseo muchísima suerte a todo el equipo.
Y atención a esta noticia: en pádel, César Abadía y desbandada de las mujeres en el Campeonato de España.
Pues sí, el lío surge corro cuando el torneo decide pagar unas cuantías fijas de dinero fuera de lo apalabrado para los jugadores masculinos. Al trascender esa noticia, las mujeres de forma unánime deciden retirarse del torneo por sentirse discriminadas, una decisión que contó así la número 5 del mundo, Lucía Sainz, en el partidazo de COPE.
Todas las profesionales que jugamos el World Padel Tour nos hemos borrado del torneo, y la verdad es que bueno, pues estamos tristes de no jugar este torneo porque se juega una vez al año y es un torneo especial.
Y dos noticias más en fútbol sala. Santi, arranca la Liga de Campeones para el Barça y el Levante.
Empieza la ronda principal para los dos equipos, ambos encuadrados en el grupo 3. El Barça se mide en 5 minutos al Vita en Orsa y a las 6 el Levante, en su primera participación europea, debuta ante el Kauno Zalgiris. Recordemos que de los 4 equipos pasan 3 a la siguiente ronda.
Y en balonmano, David Jiménez, segunda jornada de Liga Europea para Bidasoa y Logroño.
Sí, Logroño recibe la visita del Gorenje Berenji de Eslovenia, y el Bidasoa de Irún se mide en casa al Winterthur de Suiza, ambos partidos a las 9 menos cuarto, y los dos equipos españoles buscarán sumar sus dos primeros puntos en la competición.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Ahora contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Hasta el 27 de octubre, no te pierdas en Alcampo una nueva edición de Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y la participación de 50 empresas de ASEACAM, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, apoyando la industria alimentaria madrileña y el comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, producto del partidazo, esto que le ha pasado a Ronald Koeman y que ayer contaba desde cerca uno de sus amigos en el partidazo.
Joder, o nos ponemos en serio, o esto es que las es que caras esto, de los dos, pero, las caras pero es del que padre, esto es una algo cuestión, acojonante,
Tomás,
tío.
Esto es una cuestión educacional, porque en realidad los padres de los que ayer hicieron lo que le hicieron a Koeman, a Puyol, ahora que nos enteramos, a Jordi Alba, a De Jong, los padres son los que tenían que tomar las medidas más contundentes con estos chicos. Lo que más les jodería es quitarles el móvil. Pero les quitas el móvil y es como si les arrancas un brazo. Es que algunos prefieren que les quites un brazo antes que un móvil. Es que quítales el móvil.
Si tú tienes cosas en contra de Koeman, vas al campo, pitas, claro, te manifiestas, pones una pancarta. Pero ir a un... Porque Koeman, cuando sale del campo, es un ser humano, es un ciudadano. O sea, no, claro, es ir a un tío, a su coche, a escupirle.
Entonces... Yo os compro todo lo que decís, pero yo en el caso de Ronald Koeman tampoco creo que haya ayudado que desde el club día sí, día también, ¿seguro? Se no, esté no, rozando pero... la humillación. No, ¿seguro? No digo por parte de la prensa, que la crítica futbolística deportiva está totalmente, vamos, fuera de toda duda. Pero sí que es verdad que de Koeman se están diciendo auténticas barbaridades desde el club. Pues al final, como gilipollas hay en todos los clubs, hay gente que cree lo que dice el club o lo que sale del club.
Tienes toda la razón, el club utiliza a Koeman como escudo, y como para, pero eso no justifica. O sea, unos gilipollas que van ahí a subirse a un coche, no es culpa de Laporta
Dani, pero es que yo he leído en Twitter al asesor del presidente contestar públicamente declaraciones de Ronald Koeman. Pues yo creo que eso no ayuda.
Lluís Canut, Barcelona, ¿cómo fue tu conversación con Ronald?
Fue pocos momentos después de haber sucedido el incidente. Sube para casa que te contaron una cosa. Y entonces fue al subir a su casa que me explicó lo que había sucedido en la salida del estadio, ¿no?
Y el resto lo ha contado en la mañana de hoy Ronald Koeman. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Vamos a ver, estamos buscando esta semana, como al final de la semana es Halloween y luego el día 1 es el día de Todos los Santos.
De Todos los Santos, sí.
Estamos buscando un santo, ¿verdad?
Un santo varón, sí, que dijimos ayer que su celebración se produce en plena canícula, es decir, en los días que hace más calor durante el verano. Y la pista de hoy es que ese día empiezan las fiestas en uno de los pueblos más bonitos de Madrid. Yo creo que diría casi el más bonito.
Ese mismo día empiezan las fiestas en uno de los pueblos, según Pedro, más bonitos de Madrid. Para él, el más bonito. Perfecto. Muy bien, pues esa es la segunda pista. Mañana más. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Oye, hoy 7 de la tarde, ¿eh?
Jolín.
7 de la tarde, 3 partidos, tiempo de juego, Eri Frade.
Ponle,
ponle atención, ¿eh? Ponle atención. Un abrazo.
Sí, sí. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, y la encuesta en @deportescope, la de hoy es la siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por la actuación del Real Madrid en el Clásico y si fue conformista el conjunto blanco. Damos dos opciones, sí, porque pudo golear, o no, porque no le da para más. Estamos por encima de los 1.200 votos y de momento el 53% dice que sí, que fue conformista porque pudo golear.
Muy bien, pues también va a ser un tema de conversación a partir de ahora en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bed.
Acaba de terminar una jornada, ya estamos en la siguiente. Hoy empieza la jornada número 11. Cuidado que esto avanza y... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hoy vamos a disfrutar un poco de lo que va a pasar a partir de ahora, porque de lo de ayer se puede disfrutar poco después del 3-0 del Celta en Getafe. Recuerdo que mañana el Barça visita al Rayo Vallecano en Vallecas, Rayo Vallecano-Barcelona, muy buen partido. Que el Madrid recibe a Osasuna, Real Madrid-Osasuna, y quedan para el jueves el Granada-Getafe, vamos a ver qué hace el Getafe en Granada, y el Levante-Atlético de Madrid. Está Miguelito, hola Miguel Ángel, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, buenas tardes.
Está Antonio Ruiz también, hola Antonio.
Aló, bonjour, aquí estamos.
Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Quiero tener un inicio de programa para hablar de lo del Getafe, que me parece que va a ser uno de los años más duros del Getafe en su historia. Y no tengo en el recuerdo un inicio de temporada para un equipo tan duro como va a ser para el Getafe. Tiene 2 puntos de 30 disputados, no ha ganado todavía un partido. En los 8 primeros partidos consiguió 1 punto y desde la llegada de Quique, que son 2 partidos, el partido del Levante y el de ayer contra el Celta, ha conseguido 1. La situación empieza a ser límite, tanto que ha dicho Pedro Martín que esto, Gema, lo siento, porque lo siento, esto no lo ha remontado nadie.
No.
Un inicio como este no se ha remontado.
No lo ha remontado nadie. No me voy a poner aquí a dar todos los datos que ha dado Pedrito, pero a estas alturas los otros equipos con tan pocos puntos en la 10ª jornada de una liga en primera bajaron todos. Excepto el Racing de Santander, esto fue en el año 1929, que se salvó ganando una eliminatoria del Sevilla. El precedente más reciente es el del Levante, en el año 2007. Ellos también bajaron y precisamente junto con el Levante, este Getafe protagoniza el peor equipo de la Liga en el siglo XXI tras 10 jornadas. O sea que te sonaba bien eso de que no recordabas un inicio tan malo del Getafe.
Yo tengo un recuerdo, no sé si vosotros os acordáis del Sporting de Ablanedo, el Sporting de Gijón, que bajó muy pronto. Bueno, la sensación era de que bajaba muy pronto. Yo creo que, ha dicho Pedro Martín, creo, si no, que me corrija, que no ganó un partido hasta la jornada 23. O sea, lo digo para que la gente de Getafe sepa que hay momentos peores en la vida. Pero
Dios mío,
que,
esperemos que sea, hombre, antes. Porque es que te lo quería compartir contigo y con todos los oyentes. La sensación que hay en el vestuario y en el club es que es todo cuestión de dinámica. que todo va a cambiar.
Sí, que ganas un partido y que cambia todo.
Cuando llegue la primera victoria. Ellos están convencidos de que todo va a cambiar cuando llegue la primera victoria. Lo que tienen en su cabeza es que no les sale nada, que todo está siendo negativo, que todo es cuestión de dinámica, que no son tan malos como parecen, pero es que se hunden. Ayer otra vez Aleñá lo confesó públicamente, el 0-1 hizo que se hundieran. Sí. Luego ya llegó el 0-2, sí. La expulsión de Yené, bueno, ya fue irrelevante para el resultado porque llevan 0-2, pero es que dicen que no les sale una derecha.
Está aquí Santi Duque, que vivió una situación muy similar con el Leganés. ¿Los números del Leganés cuando destituyeron a Pellegrino cómo eran, Santi?
Tenía 2 puntos. También el Leganés. Luego llegó Luis.
¿Y era jornada qué?
Estaba buscando justo la jornada que era, porque luego llegó Luis Zembrano y le ganó al Mallorca en casa. Pero era, mira, era por esta misma fecha. Luis Zembrano gana al Mallorca el 26 de octubre. Así que estamos hablando
más o menos,
de fechas,
sí. O sea, se va con 2 puntos, Pellegrino.
Con 2 puntos. Gana Luis Zembrano, se pone con 5 y con esos 5 puntos lo coge Javier Aguirre. Y se quedó a un gol.
Se quedó a un gol y a un penalti.
O a un codazo de Jovic.
Y un penalti que podía haber pitado en el partido Real Madrid-Leganés.
Y efectivamente también recordó Pedrito en aquel momento que nunca nadie había salvado una situación así, pero Aguirre se quedó a un gol con el Leganés.
Sí, se quedó muy cerca. Bueno, nos escucha un futbolista que, bueno, internacional, estuvo en el Getafe y nos acompaña muchas tardes, Manuel Moral. Hola, Manu.
Hola, buenas tardes.
Qué mala pinta todo, ¿no? Qué mala pinta. No sé si tienes algo a lo que agarrarte porque la sensación es muy mala, ¿verdad?
Sí, la sensación es mala, no nos podemos engañar. Pero yo creo que a lo que agarrarnos pues es que el equipo haya tocado fondo, ¿no? Verlo por ese lado, ¿no? Por sacar algo positivo y esperar que haya un cambio en imagen y sobre todo, que es lo más importante, en resultado.
¿La peor situación en la que tú te has visto como futbolista, cuál fue? ¿La peor?
Pues no recuerdo. Yo creo que algún año en algún equipo hemos estado 6-7 jornadas sin ganar, más o menos, pero sí que es cierto que tenemos más puntos y no me he visto nunca la situación de estas colistas con 2 puntos, 10 jornadas, en esta situación no, la verdad
y,
que
y
no.
Y cuando pierdes 6 o 7, o dejar de ganar 6 o 7 partidos, ¿cómo, quién levanta eso? ¿Cómo es un vestuario que ha perdido tanto?
No, al final es que cuando las cosas van bien parece que eres mejor de lo que eres, y cuando las cosas van mal hay que ser realista y intentar ver la realidad, ¿no? Y ver que no eres tan malo como parece. Al final es un cambio de suerte o puede ganar un partido a lo mejor dando la misma imagen que se dio ayer y por lo que sea el equipo contrario no te hace los goles y llegas tú y lo haces de cualquier manera y eso cambia porque te da esperanza, porque te da confianza y el siguiente partido lo retoma de otra manera. No sé cómo explicarte, porque la verdad que la situación es extraña, ¿no? Es muy difícil estar 10 partidos sin ganar. Es que es muy complicado. La situación puede cambiar de cualquier manera, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el míster ayer en rueda de prensa de que es situación para remangarse y para que la gente pues se eche para adelante, ¿no?
Ayer estaba viendo el partido con un exfutbolista y me dijo, dice, no me gustaría ser ahora futbolista del Getafe. O sea, dice, en esta situación, dice, porque es evidente lo que tú dices es verdad. Ahora parecen todo peor, o todos peor, sí. peor de lo que son. Y no sé, entrar en el vestuario, mirarte la cara, y tiene que haber gente que tire... Como dijo ayer Quique, esto es para gente mayor. O sea, esto es para gente que tiene mucho callo y que porque la temporada va a ser durísima.
Exactamente. Es para gente mayor y se tienen que hacer mayores todos, porque al final cada uno en su situación yo estoy seguro que los que más están sufriendo son los propios futbolistas. Al final te estás jugando tu profesión, tus contratos, y son los que peor lo están pasando. Tienen que ponerse en esa situación, en esa realidad y saber que tienen que sacar la situación adelante sí o sí.
Lo traigo aquí un poco aportado porque es que creo que es una situación que, como tú has dicho, Manu, no es habitual. 2 puntos de 30 posibles. Es que casi por equivocación del rival algún partido ganas.
Exactamente. Es tan difícil ganar 3 partidos seguidos como yo creo que todavía es más difícil de que
perderlos todos. Perderlos todos. Sí.
Exactamente.
Bueno, a ver si queda con la tecla ya en lo puramente deportivo de ayer. Yo creo que no ha acertado, ha cambiado ahí unas cosas que no le han salido, lo habrá hecho con la mejor de las fe, por supuesto. Poner a Rambarri en una banda, Maximovic cerca del punta, meter muchos centrocampistas, no le ha salido.
Sí, al final todos somos entrenadores, ¿no? Todos tenemos nuestra opinión. Yo creo que lo que... desde fuera, te digo, lo que intenta Kika es hacer el equipo más compacto, crecer desde la defensa, Yo sinceramente en el primer partido lo veo bien, jugando fuera de casa contra un Levante que ofensivamente, aunque no esté bien, es un equipo que te exprime, que te exige mucho. Pero quizás allá en casa es cierto que el equipo también tiene la mala suerte de tener muchísimas bajas, pero yo hubiese ido a por el partido más desde primera hora, sacando a un punto de referencia o sacando a dos delanteros, porque al final quieres hacer el equipo más compacto, quieres crecer desde la defensa, pero al final sigue encajando tres goles en casa.
Estamos de acuerdo, lo veo como tú. Bueno, Manu, ¿te vas a acercar a ver al Getafe, que te pilla cerca de la zona, o no?
Pues es mi intención. Estoy pendiente a ver el jueves qué hacemos, si comentamos el partido desde casa o lo podemos comentar desde el campo, pero es mi intención intentar acercarme, a ver si puedo ver a amigos que tengo dentro todavía del club y darle un abrazo y darle todo mi apoyo, todo mi ánimo, que al final, como había estado hablando, 2 puntos de 10, pero en esta situación creo que estuvo el Leganés y le faltó únicamente un gol para
casi. Así que vamos a ver si se parece, si encuentra un espejo. Dime, Antonio.
Déjame darle un abrazo a Manu, coño, ¿sí? Que dicen mis niños del Atleti, joder, como diría la churra. Manu, no nos pone Paquito a ti y a mí juntos, nunca coincidimos en tiempo de juego para comentar. Sí. Digo, me quedo nada más.
Nosotros en Getafe solo, claro, Antonito. Claro, nos lo quedamos nosotros a Manu.
También jugó en el glorioso Atleti, yo le tenía mucho cariño a Manu. Joder,
escucha, que Antonio, hay que compensar sabiduría, no podemos poner toda la sabiduría en el mismo cesto, o sea, no podéis estar todos en el mismo cesto.
Yo le dejo, pero mi puesto, seguro, mira, que venga.
Seguro que será, Antonio, seguro que será, que estemos ahí un ratito.
Seguro, Manu, seguro que sí, un abrazo que grande. Sí.
Manu, un abrazo, igualmente. Gracias, hasta luego. Bien, Manu del Mora.
Beso, Manu.
Uno de los jugadores más queridos en el Getafe.
Bueno, claro, lo he buscado y sí, fueron 2 de 27, sacó Pellegrino.
Casi igual.
Y ganó Zembranos, entonces el Lega llevaba 5 puntos de 30 a estas alturas de la...
Sí, sí, la situación es muy similar, muy, muy similar. Y Aguirre estuvo casi a punto de salvarlo, a ver si se parece un poco el Getafe. ¿Quieres decir alguna cosa más, Gemma?
Bueno, el dramón de las bajas ante el Granada. No van a llegar ni Yankton ni Vitolo, y después del partido de ayer, por sanción, se lo van a perder Gené y Chema, que fue expulsado desde el banquillo. Y Sandro está lesionado. Vamos a ver el alcance de la lesión de Sandro, el único jugador que ha conseguido marcar gol, 2 goles.
Lo de Gené lo recurrirá, ¿no? Lo de Gené yo creo que es recurrible, que es una acción, para el que no haya visto, es un despeje de Gené, pero la continuación del despeje de la pierna derecha termina pisando el tobillo de Santi Mina.
Ya, pero en el momento en que hay contacto, ya el comité, bueno, pues pero, a ver, evidentemente. Escucha, es que lo mismo, es no, que ayer
momento,
no lo
momento, pitan. Un momento. Pero tú quieres ver la reacción del acta. En el acta, no habla de un despeje, habla de que en el intento de despeje se lleva por delante al futbolista, algo así, no tengo el acta delante, pero bueno, no el acta no refleja la jugada, yo creo que es recurrible, y luego que es evidente que si a ti te ponen una foto fija de lo que pasó, yo también le expulso, pero hay que ver la jugada, la continuidad de la jugada, que es evidente que no ni fue una entrada, sino un despeje. Y que la acción es continuidad de un despeje. De
exacto. Vamos, no, la redacción del acta justo la he buscado en este instante. Gené fue expulsado por realizar una entrada a un adversario, claro, es que no con el entrada. Uso de fuerza excesiva en la disputa del balón.
Es un despeje con fuerza excesiva, eso sí, pero el otro no.
No sé, poco se confía, ¿eh? O sea, de momento se cuenta con la baja de Gené, esa es la verdad.
Muy bien, Gemma.
Oye, un beso, mañana. Menos mal que nos animáis, a todos los azulones.
Vamos a ver qué pasa. Hasta luego, chao.
Chao.
Venga, más cosas.
Claves, perdona, muy rápidamente. Se está arbitrando con imágenes fijas.
Fija, sí.
Y eso, evidentemente, distorsiona la realidad, es que porque la foto, no tiene nada que ver.
O sea, a ti te enseñan la foto de Gené con Santi Mina, claro, y no dices expulsión, dices cárcel ahora mismo. Sí, porque es un pisotón en el tobillo. Si es una entrada, es una entrada gravísima.
Pero eso está pasando en muchas jugadas en las que despeja un defensor.
Y en muchos penaltis.
Y en la siguiente acción ves el impacto del que ha despejado en la pierna, pero que ya no tiene nada que ver. Y lo dejan ahí fijo y claro.
Bueno, esto es tema para Pedrito, para el VAR, no, gracias. Venga, más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 3 de noviembre, pack de 3 latas de atún Unide 52 gramos, todas las variedades, 1,59.
Unide. Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Madrid vuelve a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem.
A miles de kilómetros y cerca del corazón. Gran Manzana y Gran Cañón. Viajes por carretera y ritmos urbanos. Hacia el cielo y bajo el agua.
Lo único que falta en Estados Unidos eres tú. Reserva tu vuelo ahora y despega con Lufthansa. Por ejemplo, a San Francisco, desde 334 euros. Y no olvides revisar las normas de entrada. Tú y los Estados Unidos, juntos otra vez.
Say yes to the world. Lufthansa.
Es una de las noticias de la semana, después del clásico, la salida de Koeman en el coche, acosado por un grupo de jóvenes. Estaba pensando vosotros, tú, Antonio, que has vivido situaciones muy críticas del Atlético de Madrid, ¿tienes recuerdos de salida de jugadores acosados por aficionados en el Atlético
sí,
de Madrid?
Hombre, sí, lo ha dicho el propio Koeman. Eso, desgraciadamente, ha ocurrido muchas veces. Yo me acuerdo en la época más cruda y dura de Jesús Gil, que había jugadores a los que echaba, que la gente... mucha gente les esperaba.
Ahí en la salida esta que había del Vicente Calderón, sí, próxima a la
M30. Exacto, les increpaba, tal. Bueno, al propio presidente de Cerezo, cuando aquello de queremos tu pescuezo, tal. Bueno, ha habido muchos momentos, ¿no? Desgraciadamente se siguen produciendo, pero... lo
pero ahora, por ejemplo, la salida de los jugadores del Metropolitano, sí, también se han...
Sí,
he visto yo también despedir sí, aplaudiendo a Simeone, lo he visto bastantes veces, sí.
Claro, hay gente, es que sí. El clima... en el Metropolitano es sensiblemente distinto.
Hombre, sí, totalmente, ha cambiado mucho la vida, claro.
Espera mucha gente a los jugadores y además por ahí salimos también nosotros con los coches de la zona de prensa y la gente se agolpa, pero en plan bien, educadamente y para animar, ¿no?
Y para hacer selfies y tic-tac, como dice Koeman.
Sí, pero no se aproximan tanto, o sea, se acercan al coche y alguno le pide un autógrafo, que le firma una camiseta, depende de la prisa que tengan, pues más o menos se paran, pero... Y también es verdad que hay policía cerca.
Sí, es que en el caso de Koeman no había. En la salida de jugadores del Madrid, Miguelito Melchor, ¿tenéis algún recuerdo de momentos difíciles?
Siempre, siempre ha habido. Además, ahora en la vieja ciudad deportiva también lo había. Hay algunos jugadores que tenían polémica o fricciones con la afición, así se ha producido. En el propio Bernabéu salen de lo que es el parking y está saliendo mucho público y se espera. No en la aglomeración que vimos el otro día con lo de Ronald Koeman, gracias a Dios. Eso está cambiando y ha evolucionado. Yo creo también la educación deportiva de España ha cambiado, pero siempre ha habido problemas de este tipo. Lo que pasa que lo del otro día es una encerrona que no tiene salida, porque justo en la salida de Ronald Koeman hay un semáforo 10 metros más adelante y ahí...
Sí, te tienes que parar. En la ciudad deportiva...
Siempre suele haber policía, al menos, que controla un poco la salida.
En la ciudad deportiva de las Cuatro Torres, recuerdo yo aquella vez que una fan, una groupie se tiró encima del coche de Iván Zamorano. Iván Zamorano y Amavisca.
Hay que decir
la salida de entrenamiento.
Hay que decir que ellos aparcaban justo donde entraban por la puerta. Yo estaba ese día
ahí.
Y bueno, pero esa
había eran unas vallas de obra, de estas de alambre.
Sí, pero siempre dejaban pasar a tres o cuatro niñas.
Y se saltaron y se tiró en el capó, que no la movía de allí nadie, en el coche de Iván Zamorano, ¿eh?
Mel y a Beckham también, ¿eh? Yo recuerdo a ver las niñas, fenómeno Beckham, que se acercaban a él como si fuera un cantante de éxito de...
Sí, eso, pero eso era para bien, para quererte y no para matarte. Bueno, vamos con las cosas del Madrid, del Atlético, para el partido de mañana del Madrid, del jueves del Atlético de Madrid. En el Real Madrid, entonces, esta tarde habla Ancelotti y estáis con la mosca en la oreja, ¿no?, de que puede haber cambios. No sabemos cuántos, pero que puede haber cambios, ¿no?
Sí, alguna rotación va a haber, pero pocas, ¿eh?
Oye, estoy pensando, ¿es la mosca en la oreja o dónde es la mosca aquí? Detrás de la oreja, ¿no?
Detrás de la oreja,
está,
¿no?
Según
el tobillo. Según
se puede posar en muchos sitios, no, pero el dicho es...
Estaba intentando colocarla en la parte del cuerpo y digo, yo creo que es en la oreja, pero detrás de la oreja.
Las moscas aparecen por todos los lados, son muy pesadas.
Venga, adelante, Miguelito.
Bueno, que digo que alguna rotación va a haber, pero que se da mucha importancia a este partido, ¿eh? Porque Osasuna ha ganado los cuatro partidos a domicilio, porque el Madrid antes de la semana pasada, en la que enderezó el rumbo ante el Shakhtar y el Barça, enlazó tres partidos sin ganar, dos en el Bernabéu, con derrota incluida ante el Sheriff, y poquito a poco el Madrid quiere que el Bernabéu imponga, y mañana se le da mucha importancia al partido. A partir de aquí, pues yo creo que dos, tres cambios como mucho. ¿Quién podría entrar? Pues Nacho, Carvajal, Camavinga, Asensio, yo creo que esos son los futbolistas que más opciones tienen, pero que no va a haber muchas rotaciones, algún retoque, algún descanso como Modric, que yo creo que por ejemplo mañana no va a jugar, y a ver qué pasa con la rodilla de Courtois. Ayer, como contamos, se descartó cualquier tipo de lesión, pero vamos a ver si arrastra molestias, si entrena bien, si completa el entrenamiento mañana titular, y si no, pues jugará Lunin.
Yo creo que va a haber 4 o 5 cambios.
4 o 5. Cuidado, sí, que Osasuna ha ganado los 4 partidos, sí, sí, que ha jugado, sí, fuera del Sadar.
4 cambios. Entre ellos, no descartaría la presencia de Lunin en la portería, puesto que Carlo Ancelotti viene anunciando que le va a dar minutos. Y qué mejor excusa que repose y descanse un poco Thibaut Courtois, a pesar de que no tenga nada en esa rodilla. Teniendo en cuenta, además, que luego juegan el sábado. Quiero decir, la proximidad entre un partido y otro va a propiciar. Y entre ellos podríamos hablar de Eden Hazard, que prácticamente no se ha hablado de él, que ya está recuperado y que podría empezar a tener minutos junto con Carvajal, con los Nacho, con Lunin, Asensio, Camavinga. Vamos a ver, yo creo que va a haber bastantes cambios. Va a ser el primer partido del mes de octubre en el Bernabéu, el primer partido en casa del Real Madrid. 29 días después vuelve el equipo al Bernabéu, después de lo del Sheriff.
Mañana hablamos de eso, a ver cuánta gente va al Bernabéu. ¿Y en el Atlético qué? Hay algunas noticias buenas y otras malas, ¿no?
Sí, ahí hay un par de cositas. Bueno, primero son bajas seguras para el jueves Lemar y Llorente. Hoy no ha entrenado con Dovbia con un traumatismo inguinal, que no parece que sea muy serio, pero ante la proximidad del choque ante el Levante parece que no va a llegar, o que es duda más que seria. Y sí se ha incorporado ya Stefan Savic, ¿no? Que es uno de los pesos pesados de la plantilla. No sé si le va a llegar, le va a alcanzar para llegar a jugar contra el Levante, pero ya está por lo menos con el grupo. Y en las pruebas que empieza a hacer el Cholo hay dos conclusiones: quiere mantener el tridente Joao Félix, Griezmann, Suárez, y parece dispuesto a volver a la línea de 5, a 3 centrales y dos carriles.
Bueno, mañana confirmamos, o el jueves antes del partido contra el Levante. Gracias a los tres, Melchor, Miguelito, Antonio, un abrazo.
Hasta luego.
Vale. Enseguida el Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Naturtierra.
El Departamento de Investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra. Únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Vuelven los abonos del Teatro Real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabucco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Mañana el Super Rayo, que está a las puertas de Europa, recibe al Barcelona, y hay mucha gente que dice que el Rayo le va a ganar al Barcelona. Lo veremos mañana. Hola, Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué noticias tiene el Rayo para el partido mañana? Hoy por la tarde es Iraola, ¿no?
Efectivamente, hablará Iraola después de entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva. La única baja para Iraola es Martín Merkelanz. Además, puede volver Falcao después de ser suplente el otro día en el campo del Betis. Y se espera lleno en Vallecas. Ya esta mañana se han puesto las entradas a la venta. Por cierto, no son baratas, entre 50 y 250 euros, pero ya se han visto largas colas para ver al Barcelona mañana en un partido de dos equipos que están igualados en la tabla. 16 puntos para el Rayo Vallecano, séptimo, uno más que el Barcelona. ¿Quién lo diría?
250 te sientan con Iraola, porque 250 euros en Vallecas ver un Rayo Barcelona, yo creo que nos hemos vuelto locos. 250 pavos, vamos, te tienen
50
que poner...
euros la más barata.
Y 50 euros la más barata, sí. Bueno, esto pasa en todos los campos de España, pero es que es una barbaridad. Bueno, vamos a ver este Rayo Vallecano, que de momento se ha mostrado muy interesante en la Liga. A ver si vuelve a ser matá gigante en la primera prueba contra el Barça. Nos cuentas esta tarde, Adrián. Gracias.
Gracias.
Bueno, y resolución del caso Borja Garcés. Asunto boda de hermano que no le permite jugar el partido de del Leganés. ¿Cómo ha terminado este episodio, Santi?
Bueno, pues al final yo creo que de la mejor manera posible para todas las partes, porque en un principio estaba el ambiente muy crispado, Borja Garcés iba a sacar un comunicado desmintiendo lo que había dicho Asier Garitano, el club también estaba valorando qué hacer, al final después de muchas conversaciones, el Lega y Borja Garcés deciden ir de la mano, Borja se disculpa en el entrenamiento con todo el vestuario, con el cuerpo técnico, por supuesto, y luego con la afición en un vídeo, y Garitano le deja entrenarse con el resto del grupo. El Lega le sanciona con una multa económica trascendente, según ha puesto el Leganés en su propia página web, y el club lo da por zanjado. Pero ahora hay que ver qué es lo que hace Garitano con el jugador, Corro. Él dijo el otro día que nunca más volvería a vestir mientras él estuviese en el banquillo la camiseta del Leganés. Sí que se está entrenando con el grupo, pero yo creo que Garitano no va a dar su brazo a torcer y que mañana, hay rueda de prensa previa al partido contra el Almería, no le va a meter en la lista de convocados para ese partido frente a los Almería.
Hombre, sería sorprendente y no sería lógico con su discurso, ¿no? Almería Leganés el viernes, ¿verdad?
Viernes.
Que veremos también si es un partido más para Garitano o un partido que termina con la carrera de Garitano en el Leganés, ¿no?
Yo creo que ese partido lo va a dirigir Garitano. Recordemos que el Lega llega con 10 bajas, 5 partidos sin ganar. Pero ya te digo que creo que el presente de Garitano en el Leganés es finito y que se va a acabar bastante pronto.
Yo creo que hemos coincidido, Santi, que Borja Garcés no actuó bien, o sea, se le fue de las manos la situación. Y que pues se pueden tratar internamente o externamente estas situaciones. Si no lo dice Garitano públicamente el sábado por la noche, no hubiéramos sabido dónde estaba Borja Garcés, ¿no?
En un club, Corro, muy hermético como es el Leganés, que esas cosas nunca trascienden. Yo creo que Asier venía muy caliente de la derrota, decidió decirlo. Yo no sé también si un poco animado porque ese tema pudiera tapar un poco el mal momento del Leganés. Yo creo que todo el mundo comete errores y yo creo que Borja Garcés está penando ya económicamente por lo que ha hecho. Ha sido una pérdida de imagen importante y vamos a ver cuánto tarda en perdonarle a Garitano y vamos a ver, Corro, también cuánto tarda Garitano en salir del Leganés. Pero
recuerdo que es del Atlético de Madrid, Borja Garcés, que está cedido. Vamos a ver cuál es su futuro. No, estas cosas nunca se saben. Lo mismo Borja Garcés termina jugando y metiendo 20 goles que termina sin jugar y se vuelve al Atlético de Madrid sin más pena que gloria. Gracias, Santi.
A ti.
Vamos con el baloncesto y la Euroliga. Es semana de doble partido, es gira rusa para el Real Madrid. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ya se ha marchado el Real Madrid a Rusia?
Sí, ha salido ya porque tiene que volar a San Petersburgo. Es la primera parada de esas. El Unix Kazán el viernes. Mañana a las 7 visita el equipo de Xavi Pascual al Zenit de San Petersburgo. Las novedades: Elien Diaye está en la convocatoria, los 14 jugadores que se han subido a ese avión, y también está Sergio Llull.
¡Hombre!
Ha estado entrenando, las molestias parecen haber remitido un poco, se antoja esencial la presencia del menorquín en esa expedición que completa una semana fuera de casa. San Petersburgo, Kazán. Y para cerrar, Vitoria,
o sea, que
el próximo
han cogido
domingo.
Bastante muda, ¿no?, para esta semana, ¿no?
Sí, han cogido una maleta un poquito más pesadita. Bueno, al margen de esas novedades, ha habido rueda de prensa de Pablo Laso a estas alturas y después de los dos partidos frente a Gran Canaria y Fenerbahce, uno lo gana in extremis, el otro lo pierde. Sí, defensivamente ya es regular y ofensivamente no, explica el técnico.
Creo que defensivamente el equipo tiene muchos aspectos mejorables, pero en líneas generales estamos haciendo un buen trabajo. Creo que en el rebote también, creo que ofensivamente debemos mejorar algunos aspectos que incluso estadísticamente te lo enseñan. Nuestro número de pérdidas es demasiado alto, nuestro porcentaje de tiro puede ser mejor, cosas entre comillas normales y mejorables si queremos rendir al nivel que queremos estar.
Pues la primera prueba, el primer test de si hay mejoría o no, insisto, mañana a partir de las 7 en la cancha del Zenit.
¿En Diaye cuántos años?
17.
17, 17 años, otra perla de la cantera blanca.
Pocas.
Yo ya vivía. Ah, no, con 17 años, vale. Gracias, Pilar, hasta luego.
Hasta
no
luego.
Se vayan todavía, que aún hay guas.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película, ¿quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Bueno, he visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Qué somos?
Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, querido. Ahora nos cuentan que Vinicius era del Barça. ¿Qué decir? El primero que lo vio, el que sabe, es el Barça. Los mismos que se rían de él, el bueno es Ansu Fati, que lo es, muy bueno. El bueno es Ansu Fati y Vinicius acabará en el Valladolid. Sí, salen ahora los mismos con que Vinicius era del Barça. Te interpreto, los éxitos de Vinicius también son del Barça. Es para comérselos. Que acabó en el Madrid, cosa de Franco, claro. Oh.
Gracias, Guas. Le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.